Buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo le va? Aquí estamos en una nueva edición de Manivela, hoy con un evento muy interesante, que es que la televisión pública emitió el lunes pasado a las 11 de la noche un cortometraje que está precandidateado al Oscar, que a nosotros nos pone muy muy contentos porque es nada menos que un cortometraje basado en una idea sobre la vida de Rodolfo Walsh, en este caso puntualmente sobre los últimos momentos de la vida de Rodolfo Walsh, que se llama Un oscuro día de injusticia. El nombre real del cuento de Walsh es Un oscuro día de justicia. No es la primera vez que Manivela se ocupa de la figura de Walsh, lo hicimos en distintas y variadas oportunidades, pero la dimensión del escritor nos obliga a repasar qué es lo que pasó en el cine y en la televisión con la obra de Rodolfo Walsh. La primera referencia tiene que ver con algo sobre lo cual también nos ocupamos y también emitimos en más de una oportunidad en las gloriosas épocas en que Manivela se emitía los sábados a las 7 de la tarde. Hemos pasado la voz del propio Rodolfo citando él pasajes y textos de Operación Masacre. Operación Masacre, el primer libro de no ficción que escribió allá Walsh por finales de los 50, cuando en un club de ajedrez de la ciudad de La Plata, Casablanca, alguien se acercó y le dijo: hay un fusilado que vive. Walsh, junto con Miguel Briante, fueron los autores del guión de una excepcional ficción que dirigiera prácticamente en la clandestinidad en los años 71-72 Jorge el Tigre Cedrón, que muriera en la época de la dictadura en trágicas circunstancias en una comisaría parisina. Lo que para nosotros fue una verdadera revelación también es que encontramos tarde una película del año 74 de Ossias Wilensky. Ossias Wilensky fue un excepcional fotógrafo, sobre todo de celebridades, sobre todo de actores y actrices. En el Museo del Cine se cuenta con una notable colección de sus fotografías y Wilensky fue el autor de un largometraje que se llama Dale no más, cuya existencia en físico nos vamos a dedicar a investigar, a averiguar, a conocer de su existencia. Y son varios cortos de varios autores, entre los cuales lo recordamos al querido Pedro Orgambide. De ese largometraje, compuesto por varios cortos, Walsh aportó a uno de los cuentos y vamos a tratar de buscarlo, insisto. El otro largometraje, en términos de cronología, el otro largometraje llevado al cine es Asesinato a distancia, que está basado en un cuento del propio Walsh. Es una película que llevó al cine, su adaptación la llevó el querido Santiago Carlos Oves. Es un policial relativamente tradicional donde hay que averiguar al asesino. El propio Oves después intentaría llevar al cine nada menos que el caso Satanowski, que es la segunda gran novela de non-fiction que Rodolfo Walsh escribiera ya sobre principios de los 60, que tiene que ver con la compra-venta en aquella época del diario La Razón por parte de los servicios de inteligencia y el ejército, y Satanoji, que en el medio fuera un ajuste de cuentas entre los que se disputaban el diario La Razón. Alcanzamos a leer, obviamente, el libro hace mucho tiempo, y alcanzamos a leer la adaptación del libro que hiciera el querido Santiago Carlos Sobes, que lamentablemente no encontró financiamiento y al poco tiempo el cabezón, como le diríamos cariñosamente, falleció y esa versión no se pudiera llevar a tiempo. Hay un documental de los 90 que hiciera Gabriel Mariotto, quien fuera en aquella época decano de la Facultad de Sociales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, documental que se llama Peón Cuatro Rey, que se estrenó en el cine Lorca y que por ser el primer documental realmente valía la pena ver. Pero probablemente las dos mejores obras que para nuestro gusto, aparte de Operación Masacre, más expresan la obra de Walsh, por una parte es lo que se considera uno de los grandes cuentos de la literatura argentina, que es Esa Mujer, una adaptación que se hiciera para un ciclo de cuentos y que el personaje de Walsh lo hiciera un requete recontra joven Ricardo Darín, y donde la figura del coronel que tiene secuestrado el cadáver de Eva Perón lo hiciera nada menos que Arturo Maly. Y el otro cuento, ya un cuento largo o una novela muy muy corta, es Un oscuro día de justicia, con un personaje legendario y fantástico que se llama Malcolm, que es un autoritario profesor de un colegio privado de origen irlandés y que los alumnos no saben cómo vengarse de ese personaje principal a cargo de Miguel Ángel Solá. Y después otra película, también legendaria, un documental, es el excepcional documental que trabajaran en enormes y dificultosas condiciones el Grupo Cine de la Base. Me refiero a Las Tres Armas, que está hecho en base a la carta de un escritor a la Junta Militar, una película que fue rodada en condiciones prácticamente semiclandestinas en Lima, en Perú, después del golpe, y que recorriera el mundo, que ganaron un premio en La Habana y que hoy sigue siendo un clásico del cine documental, un clásico que homenajea a Rodolfo Walsh y también un clásico porque uno de sus integrantes y su responsable principal de Cine de la Base, Raimundo Gleiser, hoy continúa desaparecido. Bueno, esto es todo lo que podemos decir sobre toda la obra de Walsh, se podría decir mucho más, pero como vamos a tener una entrevista, por ahora acá terminamos y empezamos con la música de Un oscuro día de injusticia, que es el corto que emitió Canal 7. La importancia de que un corto sobre este tema de animación haya llegado tan lejos, para mí es motivo de orgullo, y el cine argentino me parece que otra vez recorre un escalafón importantísimo. Thank you. Y ahora sí vamos a hablar con uno de los realizadores que cumple una enorme cantidad de funciones en el corto, en un oscuro día de injusticia. Daniela Fiore, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola Coco, ¿cómo estás? Un placer estar acá.
Daniela, ¿cuándo es el... ¿Recordás la primera vez dentro de tus jóvenes años, cuándo fue la primera vez que el nombre de Rodolfo Walsh apareció en tu vida? ¿Con qué fue?
No tan jóvenes años, ¿eh? Pero no, la primera vez que apareció Rodolfo en mi vida fue cuando empecé la facultad. Yo estudié imagen y sonido y una de las primeras materias que tuve, que tendría 20 años, 19, fue historia del cine, que la daba Manetti. Fue uno de los mejores profesores que tuve y una de las pelis que tuve que ver fue La hora de los hornos de Pino Solana. Si bien no es la obra de Walsh, ahí como que me partió la cabeza la película y empecé a investigar. O sea, entró por el cine todo en mí, digamos. Vi Operación Masacre y después la leí, después de eso, pero creo que el clic lo hizo la peli de Pino Solanas y de ahí me metí con Walsh.
¿Qué te pareció?
Ahora me pareció increíble. Creo que cuando leí Operación Masacre y pensé en el contexto que se escribió, o sea, lo innovadora que fue para el momento, cualquiera que la lee lo que siente es admiración. Y de ahí en adelante empecé a leer algunos cuentos, no leí completamente todas sus obras, pero ese respeto y admiración creo que es lo que se mantuvo vigente para después hacer el corto.
¿Cuánto tiempo pasó desde aquella vez que apareció Rodolfo Walsh y cuánto tiempo pasó en que apareció el cuento de Julio Azamor, de un oscuro día de injusticia?
Y pasaron casi 20 años, porque yo empecé a leerlo en el 96, 97, y después, cuando surgió lo del corto, fue en el 2015. Así que ahí leí el cuento de Julio Miguel Azamor. Él lo escribió en el 2007, pero no lo había leído en ese momento. O sea, nos lo mostró a Julio y a mí en el 2015, cuando surgió la idea de hacer el corto, que ahí lo leímos y decidimos hacerlo.
Digamos de paso que ese cuento de Julio Azamor, en el cual está basado el corto de animación, es un cuento que apareció por primera vez en La Mirada Cautiva, que era la revista del Museo del Cine. ¿Cuándo fue la primera vez, Daniela, que apareció como posibilidad llevar al cine Un oscuro día de injusticia, el cuento de Julio?
Bueno, cuando sale el concurso Animate en el Inca, había que hacer un cortometraje animado, presentar un proyecto para un cortometraje animado, que había que presentar guión y propuesta estética. Había poco tiempo para presentar y ahí fue cuando Julio hijo justo fue a comer con Julio padre, fueron a una parrilla a comer, le contó del concurso y él le dijo, tengo un cuento que está bueno, y fue de ahí que lo leímos y decidimos hacer el cortometraje.
O sea que siempre la idea fue llevarlo al género de la animación.
Sí, siempre la idea fue hacer un corto animado. Más allá de que el concurso era de animación, nosotros acá en el estudio que tenemos con Julio Hijo y con Ale Alba, que se llama Mutante, hacemos animación desde el 2008 y creo que teníamos muchas ganas de hacer un corto propio, que siempre trabajamos con publicidades y como que nos debíamos eso. Así que teníamos todas las ganas de hacer un cortometraje animado y realista como lo es y con una historia tan fuerte.
Antes de seguir, vamos a decir que Daniela Fiori y todo el equipo que hizo Un oscuro día de injusticia había hecho en su oportunidad un fantástico largo de animación que se llama Imaginadores, y que recomiendo verla, una película que tiene que ver con la animación, que tiene que ver con la historieta. Daniela, Imaginadores, ¿se puede ver en algún lugar?
Gracias, Coco, por los comentarios de la peli. ¿Sabes que no se puede ver en ningún lado? En su momento estuvo en el cine 2 semanas y salió por el canal del Inca un par de veces, pero en este momento no está en ninguna plataforma. Sinceramente no tiene distribuidor, así que nada, está ahí disponible para que alguien que le interese la quiera.
¿Le contás al público más o menos de qué trata la peli?
Imaginadores es un documental que tiene animación, que trata sobre la historieta argentina. Están varios de sus autores, guionistas, dibujantes, que cuentan en primera persona, digamos, cómo fue hacer historieta. Bueno, está Enrique Breccia, que es el hijo de Alberto Breccia, Carlos Trillo, Fontana Rosa, varios que lamentablemente ahora no están con nosotros, bueno, Solano López, y el relato va llevando y va contando, digamos, de lo que fue el inicio de con Hora Cero hasta los 2010, cuando empezaron los fanzines, más o menos todo el recorrido de la historieta, digamos, realista, no humor gráfico.
Bien, y volviendo al corto de animación, a Un oscuro día de injusticia, ¿cuándo empezaron a trabajar?
El corto se trabajó en dos partes. Por un lado, el guión y la propuesta estética, que eso fue en el 2015, que fue lo que se presentó al concurso. Después, bueno, hubo una pausa hasta que quedaron los ganadores. Y después, bueno, cambio de gobierno en el medio, inicio de producción habrá sido mediados del 2016, casi fines, y estuvimos hasta el 2018 haciendo el cortometraje, digamos, toda la parte de realización.
¿Cómo se escribe un guión de animación, Daniela?
Qué pregunta interesante. ¿Cómo se escribe un guión de animación? Yo te puedo decir cómo lo pienso yo. Cuando se presenta la idea de hacer una historia, en principio siempre lo principal es que contar la historia y que se entienda. Y después es pensar en animación, es pensar, por un lado, que no tenés límites de recursos porque la animación te permite hacer lo que quieras, como quieras, o sea, uno puede transformar un personaje en lo que sea. Entonces tenés esa forma de pensar ilimitada, pero por otro lado, cuando escribís un guión de animación en Argentina, con los recursos que hay, tenés que pensar que también esas cosas llevan mucho tiempo, entonces lo pensás en todo sentido, o sea, narrativamente, visualmente y realizativamente, qué es lo que, cuáles son las limitaciones para hacerlo.
¿Se escribe un guión definitivamente o se hace un poco también como el cine, donde se escribe la escaleta, etcétera, etcétera, y después pasan al guión?
En el caso del corto no hicimos escaleta, o sea, teníamos el relato de base y en función a eso escribimos directamente el guión con esto que te comenté antes. En el caso de un largo, sí, se trabaja haciendo como una escaleta para darle el orden narrativo de toda la película y después se desarrolla cada escena.
¿Y cómo se van definiendo los dibujos? ¿Cómo digo, van personaje por personaje, inmediatamente, perdón, inmediatamente se elige un estilo de dibujo, tarda un tiempo entre que los dibujos se borronean y se terminan armando. Contanos un poco detalladamente cómo es el proceso de dibujo, de trazado de los personajes.
Lo primero que hay que hacer es definir la estética, o sea, un estilo, se buscan referencias de cómo transmitir visualmente lo que se quiere contar. Una vez que tenés esas referencias, se hace como un concept de arte que se planta un personaje, que no va a ser el definitivo, con un fondo para mostrar el estilo de cómo quedaría el corto finalmente en una imagen. Eso es lo primero que se hace. Después se define al personaje, se trabaja sobre el diseño. En este caso, tomamos fotos de Walsh, lo mismo con los fondos, se buscaron fotos de época y se fue trabajando cosa por cosa en el diseño. De Walsh se hicieron varios diseños de personaje, algunos más realistas, otros menos, hasta elegir el estilo y el diseño que queríamos para el corto. Y después de eso se hace todo el proceso de animación. Primero el storyboard, donde visualmente vemos plano por plano. De eso se trabaja con un animatic. El animatic es poner ese story en tiempo narrativo. En este caso, como no teníamos diálogos, había que imaginar cuál era el tiempo de cada toma. Y recién ahí se empieza a animar. ¿Por qué recién ahí? Porque la animación lleva muchísimo tiempo. Entonces, si no tenemos la duración exacta de cada toma y dibujamos por dibujar, cada segundo son 12 dibujos y sería eterno. Entonces, necesitamos sí o sí ese animatic de tiempos para saber cuánto dura cada toma. Recién ahí arranca el proceso de animación. ¿Cómo es el proceso de animación? El animador anima las puntas principales en lápiz. ¿Qué son las puntas principales? Son como las poses principales del actor. El animador es el actor que transmite a través de la mano qué es lo que tiene que hacer el personaje y lo hace actuar. Entonces marca esos movimientos principales en lápiz de cada toma. Después eso pasa por un proceso de asistencia de intercalación, que se pasa a otra persona que hace los intermedios, o sea, completa el movimiento que marcó el animador. Es un proceso, digamos, más mecánico, si se quiere, porque tiene que seguir lo que marcó el animador. Y después de eso se pasa a tinta, en este caso, depende de la técnica, ¿no? Hablando de Walsh, se pasa a tinta todo lo que estaba dibujado, o sea, la toma completa en lápiz, se vuelve a hacer completamente toda en tinta. Así más o menos es el proceso de animación. Y después se escanea todo, se recorta todo y se arma todo en la computadora con el fondo.
¿Cómo fue el proceso de animación? Digo, hay variadas técnicas de animación. Ustedes tienen una técnica particular. Hagamos un poco de didáctica. Contanos cuáles son los procesos más famosos y con qué técnica de animación se quedaron ustedes.
Nosotros la técnica que elegimos fue la técnica tradicional, la animación tradicional. Hay muchas técnicas de animación, 3D, stop motion, animación 2D, que es la que hacemos nosotros, y dentro del 2D hay animación limitada, que es digamos más básica y por ahí se puede hacer en la computadora, en donde ves más al personaje sin actuación, por ahí que mueve los ojitos, algún brazo, más básico. Y la animación tradicional full, que es la que hicimos nosotros en el corto, que es donde se ve más la actuación y el movimiento de los personajes. Y encima, la técnica que elegimos nosotros fue hacer animación 2D full tradicional en papel. Creo que esa es una de las características más fuertes del corto, porque es algo que ahora no se usa y nosotros volvimos a la base de los inicios y hicimos en papel todo el cortometraje y después terminándolo en tinta china, que eso lo elegimos un poco porque estéticamente queríamos mostrar con el corto ese homenaje al escritor a través de la tinta y el papel, y nos pareció que usar ese recurso era importante.
¿Y cuánto tiempo le llevó toda esa parte, que supongo que habrá sido la más prolongada?
Y nos llevó un año y medio hacer el corto, desde que se empezó a animar. Fue un trabajo en equipo, fuimos 15 personas, incluyendo todo sonido, música y todo lo que es composición de imagen. Fuimos 15 personas las que trabajamos en el corto. Se tardó eso un poco también porque en el medio teníamos que agarrar otros trabajos porque no nos alcanzaba con el premio del Inca. No pudimos aguantar mucho y lo hicimos muy a pulmón, entonces en el medio teníamos que agarrar otros trabajos por ahí, si no hubiera sido un poco más rápido, pero básicamente un año y medio. Un dato de color para que entiendan la cantidad de dibujos que se hicieron. Fueron aproximadamente 12.000 hojas que se usaron para hacer todo el cortometraje, más algunas tomas que no sirvieron y que se tuvieron que volver a hacer. O sea, pero concretamente, si hacemos el cálculo por segundo, fueron entre 12.000 y 13.000 hojas para hacer todo el cortometraje en tinta.
¿Y por qué eligieron el color blanco y negro? Si se puede decir el blanco y el negro, sí es un color. ¿Por qué eligieron hacer el corto en blanco y negro?
Creo que el corto lo decidimos hacerlo en blanco y negro el mismo día que decidimos hacer el guión de Walsh. O sea, creo que el blanco y negro, aparte de mostrar la nostalgia de la época, el momento crudo del contraste del blanco y negro con lo que fue esa etapa de la triste historia argentina, elegimos el blanco y negro por esa cosa de la tinta china, de la máquina de escribir, de lo artesanal, de agarrar una hoja y bajar las ideas a papel. Creo que se juntó todo y la decisión del blanco y negro fue absoluta en el inicio de la historia. Y después, en el final, se convierte en color esas hojas que vuelan, y creo que fue un poco también esa decisión de decir que la obra de Walsh sigue vigente hasta el día de hoy, y fue una cosa más esperanzadora que queríamos transmitir en el cierre del corto.
Tratando de no spoilear mucho el corto empieza con una situación muy dramática, que es el allanamiento de la chacrita, de la casita que tenían Rodolfo Walsh y Lilia Ferreira en San Vicente. El proceso de creación, la animación de los personajes, etcétera, etcétera, todo tiene que ver con lo que estaba originalmente en el guión. Yo me imagino que en la animación salirse del guión debe ser muy complicado, ¿no?
Sí, tal cual, es así, es complicado. La animación tenés que respetar lo que está en el guión, que es después en el guión visual, que es este animatic que te comentaba antes. O sea, se respetan los tiempos, se respeta todo. Obviamente puede pasar que una vez que ves la toma terminada y la pones en el animatic para ver cómo fluye, puede pasar que no se entienda o que haya que agregar alguna cosa. Justo en esa parte que me marcás, nos pasó que tuvimos que agregar la casa destruida desde adentro. Eso no estaba en el animático original y lo agregamos después porque no se veía lo que veía Lilia. Entonces decidimos agregar esa toma.
Y en el final del corto, los personajes, que tampoco queremos spoilear mucho, pero los personajes que se hacen cargo de la muerte de Rodolfo también están previstos desde el principio, que a mí me pareció uno de los hallazgos más brutales del corto.
Sí, eso también se pensó en el guión. Es como, me acuerdo en el momento que lo escribimos, o sea, estábamos ahí frente a la computadora y decís, ¿cómo mostramos a estas personas? O sea, porque son bestias. Y creo que eso fue, esa palabra, dijimos, se tienen que transformar en unas bestias que fueron... Bueno, tampoco quiero spoilear, pero fue eso, fue decir, esto es salvaje y teníamos que convertir a eso en algo brutal, en algo salvaje y que se sienta esa ira en la imagen. Creo que esa es una de las ventajas, como hablamos antes del guión de la animación, ¿no? De mostrar, de cambiar a un personaje y convertirlo en un monstruo o en una bestia. Es una de las ventajas de la animación y haber trabajado en animación y saber que tenés esas posibilidades te permiten escribirlas desde un inicio.
¿En algún momento meterse con la figura de Rodolfo Walsh significó algo muy grande, algo muy grosso, algo que significara una responsabilidad en términos históricos? ¿O pudieron bajarlo a tierra a Rodolfo y pensar que era simplemente un personaje cinematográfico?
No, yo creo que... la figura de Rodolfo estuvo siempre presente y teníamos esa responsabilidad de querer transmitir las cosas de una manera y que se sienta como un homenaje. Teníamos esa responsabilidad y tomamos las cosas, las referencias históricas de toda, del auto, del arma, de la estación, de la casa de San Vicente. Ale, uno de los chicos de la realización del corto, se fue hasta la casa de San Vicente a sacar fotos. Creo que estuvo siempre presente eso. No lo pudimos separar en ningún momento.
Y yendo a la parte más cholula del reportaje, ¿cómo fue que llegaron al Oscar? ¿Cómo? Primero, antes que eso, el corto tiene un recorrido internacional de festivales impresionante, ¿no? Contanos los más importantes, por favor.
Sí, por suerte al corto le fue muy bien internacionalmente y acá también en el país. Uno de los primeros festivales que fue el de La Habana. Me acuerdo que yo viajé y como buena argentina sin un mango, el Festival de La Habana te daba 3 días de estadía y acá el Inca era uno de los festivales en los que te permitía ayudar en el pasaje, así que dije voy porque es uno de los festivales que más admiro, entonces tengo que estar ahí y logré ir y me acuerdo que le pregunté al organizador, le digo, ¿cuándo conviene ir? ¿Los primeros 3 días o los últimos 3? Porque no tenía más días y no quería pagar más. Y me dice, no, venite al principio que hay más gente. Y dije, bueno, listo, ya está, voy al principio. Obviamente no ganamos porque si vas al principio es porque ya está. Te lo dice un organizador. Fui al principio, disfruté el festival, fui a las proyecciones del corto, que fue un flash. Volví y a los 2 días ganamos el Festival de La Habana, no lo podía creer. no haber estado ahí, estando ahí. Y nada, después me lo trajo Cancillería al premio. Pero sí, fue una locura. Y después estuvo internacionalmente, estuvo en Cannes en una proyección, no en competencia, en una proyección de cine argentino, estuvo en Toulouse. Ahí estaba dentro de documental, es un dato también interesante. No ganamos en Toulouse, pero estuvo en competencia. Estuvo en Corea, México. En México ganamos el Festival de Cine Silense. Y después en Chile, que ganamos el mejor corto latinoamericano de animación en el Festival Chile Monos, que fue el que nos calificó para los Oscar. Ese premio nos calificó para los Oscar y de ahí todo este recorrido que lamentablemente se terminó este martes con la lista corta, que no quedamos adentro, pero bueno, la primer calificación a los Oscar, que fue el único corto argentino animado que entró este año calificado para los Oscar, fue gracias al Festival de Chile Monos.
Yo te conocí a vos en un festival cuando llevaste Imaginadores al Festival de Lérida en Cataluña. ¿Cómo fue el recorrido con los festivales? ¿Qué te decían en los festivales que te fueron premiando?
El Festival de Lérida, qué momentos. Ese fue el primer festival con el que viajamos con Imaginadores, que todavía no estaba en competencia porque faltaba la postproducción del largo, pero fue el primero y la verdad es que fue hermoso. Creo que en los festivales en los que participamos con el corto pasaron dos cosas. Por un lado, participó de festivales de animación en donde creo que elegían la historia, pero a su vez la técnica, ¿no?, de cómo se hizo el corto. Y ahí tuvimos varios premios en Cartón, el Anima Latina, Chile Monos mismo. Esos fueron premios de festivales de animación, en donde resaltaban la técnica, el estilo realista y la historia, pero básicamente se eligió por la técnica, creo. Y después están los festivales, digamos, más políticos, como el de Derechos Humanos, el de Cine Político, el de Cine Silense, el de Toulouse, en donde cuando elegían el premio, yo creo ahí por la historia y por Rodolfo, ¿no? O sea, creo que ahí fue claramente una decisión de cómo se contó ese último día. Y una de las cosas más lindas que nos dijeron es que se transmitía lo que sentía él en ese momento. O sea, creo que eso es una de las cosas que quisimos mostrar y la verdad que se logró y eso nos pone muy contentos.
¿Y cómo fue que llegaron a inscribir el corto en el Oscar? El
Oscar surgió con el Festival Chile Monos. Nosotros ganamos, nos inscribimos en el Festival de Chile Monos sin saber esto. El que ganaba mejor corto latinoamericano y mejor corto internacional en el Festival de Chile Monos estaba calificado para los Oscar. O sea, te dan un certificado que te dice que calificas para los Oscar y después hay que hacer toda la presentación, que fue un quilombo de cosas que teníamos que hacer para la presentación, incluso. Obviamente nunca jamás nos imaginamos que el corto podía llegar tan lejos y tuvimos que tirar otro render del corto inicial, hacer cosas que en su momento no se hicieron para poder presentarlo. Y fue así que hicimos todo. Presentamos todo y ahí quedó oficialmente calificado para los Oscar.
Y ahora el futuro, ¿qué va a pasar con la difusión del corto en la Argentina, Daniel? Ahora que la emitió Canal 7, ¿lo van a liberar, lo van a subir a las redes? Decime alguna red donde la gente lo pudiera ver o donde lo va a poder ver a futuro.
Acá en Argentina lo vamos a proyectar 2 veces más en la televisión pública, por suerte. Pero lamentablemente no tengo las fechas como para pasártelas en este momento. La idea es proyectar una en estas semanas, la semana que viene o la otra. Y después la otra es para el 24 de marzo, para el Día de la Memoria. O la otra posibilidad es el 25 de marzo, en homenaje al recordatorio del día de su muerte. Después, lo que estamos haciendo, que estuvimos en contacto con organizaciones como el CERS y Abuelas, y el Ministerio de Cultura de la Ciudad, es de tratar de hacer proyecciones presenciales para el 24 de marzo. Una posibilidad es el Cine 25 de Mayo, ahí en Urquiza, la Manzana de las Luces, ver de hacer proyecciones ese día. Tampoco están del todo confirmadas, pero seguro se van a hacer.
Bien, y yo sé que es muy difícil, pero ¿hay un nuevo proyecto en danza?
Y proyectos hay muchos, lo que no hay es plata. Pero nada, una de las cosas que más me entristecen de no haber quedado en la lista corta de los Oscar no es tanto el premio en sí, sino es esa posibilidad que uno tenía la esperanza de conseguir alguna propuesta, algún apoyo, digamos, económico de alguna productora de afuera. Y creo que eso es lo que más me entristece de no estar en esa lista, porque era una posibilidad importante para nosotros y para toda la animación argentina que llegue a estar nominado, porque se abrían puertas. Entonces sí, proyectos hay varios. Hay uno que tenemos de hacer como una serie con 10 cortos con la misma temática del corto de Walsh sobre los desaparecidos, buscando distintas estéticas según la historia. Ese es uno de los proyectos. Hay un proyecto de otro cortometraje. Hay unos proyectos de largos, uno es infantil, otro es para adolescentes, y hay otro proyecto que también se está por escribir, que es una historieta que está dibujando Julio, que es un guión más de terror, pero con algo de actualidad. Proyectos hay muchos, el problema básicamente no es ese, es conseguir cómo producirlos, ¿no?
Muy bien, Daniela, te agradezco muchísimo tu presencia en Manivela. Contanos un poquito de la música, que vamos a cerrar con la música.
El proceso de la música de Walsh también se pensó, una vez que teníamos el guión, ya nos reunimos con los músicos. Primero nos juntamos con Luciano Alba, que es el hermano de Alejandro Alba, el productor del corto y uno de los animadores, que ya trabajamos con él. Con él tuvimos la primera reunión y le contamos lo que queríamos transmitir. Queríamos que se note que es un cortometraje argentino, queríamos que esté el tango presente. Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar. Se sumaron Joaquín Apesteguía y Maximiliano De Luca, que también trabajaron con la música. Y fue un proceso hermoso porque se trabajó todo en paralelo, le íbamos pasando los avances de animación y ellos iban dándole tiempos a la música, a cada escena. Se dividieron el trabajo entre los tres para trabajar escenas por separado y la íbamos compartiendo y opinando, todo en paralelo, o sea, el trabajo con los músicos fue en paralelo con la animación. Y también una de las cosas que marcamos era que había, tenía que tener pausas, no tenía que ser cantada, que así no queríamos ningún tipo de voces en lo que fue relato del corto. Que eso cambió en el final con los créditos, porque ahí Maximiliano De Luca tenía un tema que estaba preparando para su disco y nos lo mostró y encajaba perfectamente con el corto. Es cantado, pero sin ser directamente un tema que se haya escrito para Walsh, lo ponías y estaba contando su historia, así que decidimos incluirlo en los créditos finales del corto y creo que fue un cierre interesante.
Muy bien, mandar un abrazo enorme, enorme, enorme a todo el equipo que hizo a Julio Azamor y compañía. Te mando un beso grande y toda la mierda del mundo con el corto, dale. Chao, Daniela, que estés bien.
Muchísimas gracias, Coco. La verdad que estuvo buenísimo. Muchas gracias por permitirnos estar acá. Interesante todas las preguntas que hiciste. No hay muchas que no habían preguntado y es interesante saber cómo se hace el detrás de escena del corto. Así que nada, infinitas gracias por todo.
Daniela Fiore, con este fantástico corto que ustedes habrán escuchado a dónde se puede ver. Yo supongo que se va a generalizar, se va a viralizar en muy poco tiempo, porque una vez que pasó por Canal 7 ya queda medio fuera de control. Pero bueno, Daniela Fiore y Un oscuro día de injusticia, una animación basada en Rodolfo Walsh y su último día, pasaron por acá, por Manivela. Nos vamos, nos vemos hasta el próximo sábado a las 4 de la mañana. Chao, que estén muy bien. Thank you.
Todo el cine en Manivela, con Coco Blaustein en la radio pública.